¿Qué tal, gente de Arrastelona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off Topic. Les agradecemos si nos escuchan desde arrastelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también por seguirnos en Spotify. Ya pasamos los 50 episodios de Off Topic y esta vez volvemos no con una película sino con una serie para variar un poco. Y vamos a hablar por supuesto de toda una primera temporada, serie que además ha sido pues bastante bien criticada, y para ello me acompaña quien me va a acompañar, bueno, de nuevo en este tema, estoy repitiéndome, ¿ves? En verbos, pero me va aquí a acompañar en este tema, en esta serie, en su primera temporada, quien es Carlos Raider. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Walter, pues muy bien, la verdad es que con muchas ganas de pasarme de nuevo por aquí por Off Topic para todo lo que conlleva regresar a este programa, desde la pregunta random a los típicos guiones tan locos que acaban siempre desarrollándose. Soy muy fan de este programa. A veces, bueno, normalmente escucho los que no tienen que ver precisamente con revisión de películas o series, porque quizás no tengo mucho tiempo para verlas y me gustaría como de alguna manera hacerlo a la vez que estoy escuchando el podcast, de una manera muy cercana, y sin embargo pues me gusta más cuando son de temas más random. Pero bueno, tenía ganas de hablar aquí de la serie que vamos a hablar hoy. Es una serie que realmente me parece muy buena, no solo en cuanto a wrestling, que es su temática o su, de alguna manera, contexto, sino como una serie que podría ver cualquier de mis amigos y seguramente también tendrían esta sensación de que es una buena serie. Así que creo que va a ser, sin duda, una de estas reseñas que va a merecer la pena hacer.
Y claro, la serie a la que te refieres es la serie de Hills, específicamente su primera temporada. Ustedes sabrían esto desde antemano, no solamente porque vieron el título en el programa, sino porque nos estarían siguiendo también en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como RDL Podcast, estamos también como RDL Podcast. Esto es en Twitter y en Facebook, respectivamente. Y también abajo en la descripción, dependiendo de dónde nos escriben, tienen el enlace a nuestro Patreon. Por favor, únanse a Patreon, ya va a ser inicio de mes, es el mejor momento para unirse a Patreon, porque ahí Patreon no les va a cobrar de nuevo. Patreon siempre cobra el primer día del mes, sin importar cuándo ustedes se unan. Y a cambio ahí, con el apoyo que ustedes nos puedan dar, nosotros les ofrecemos contenido exclusivo, además de dinámicas y de diferentes cosas que tenemos para las personas que nos apoyan desde allí. Y Carlos, o sea, antes que nada, antes de hablar sobre el tema, yo por supuesto que te tengo que hacer a ti la pregunta random de Off Topic. ¿Y cuál será? ¿Cuál será la pregunta random de Off Topic? ¿Sabes qué? La última vez que estábamos tú y yo en un podcast fue en el especial de Arras de Corazón este año. Bueno, wow. La última vez que estuvimos con otros compañeros, porque ya habíamos grabado Off Topic también, pero estuvimos en Arras de Corazón, ¿no? Y estábamos hablando sobre las red flags, ¿no? Ahora, yo quiero que tú me hables cuáles son, no tus red flags, sino tus green flags. Cuéntame. Bueno, o sea, entiéndase green flags, aquellas como aquellas buenas señales, ¿no? No, lo contrario, una red flag para la gente que no esté familiarizada. Cuéntame, una tuya.
Mira, yo creo que una muy buena green flag mía, que a veces puede doler, pero creo que por ello es una green flag, es que cuando alguien hace algo mal, yo lo digo. O sea, no como para molestar, ni para echar una bronca, ni mucho menos, sino para ayudar o para darse cuenta, porque muchas veces que los humanos, porque por eso somos humanos, cometemos errores y fallamos. Y si alguien está haciendo algo mal, a veces es doloroso escucharlo, pero seguramente te ayude. Y yo creo que muchas veces, por ejemplo, en las parejas, cuando la otra persona está haciendo algo mal, nos callamos o no apuntamos a ello porque les queremos mucho y pensamos que les puede molestar. Pero sin embargo, yo creo que es importante que cuando una persona va a estar ahí diciéndote que estás haciendo algo mal, en vez de pasarlo por alto, creo que es importante. Porque si a ti te están haciendo daño, por ejemplo, y al final cedes una vez y otra vez y otra vez, pues vas a acabar resultando la persona que está viendo la red flag. Así que yo creo que una green flag mía es que cuando alguien está haciendo algo mal, aunque esa persona sea mi pareja o alguien a quien quiero mucho, me gusta decirlo, que es importante muchas veces también darnos cuenta de cuando cometemos errores y no pasa nada por ello.
No es por debatirte, pero igual sí quiero mencionar que eso igual es a veces como un arma de doble filo. O no sé si es que eso es un arma de doble filo, sino que es que hay gente que no sabe entender la diferencia entre señalar algo a una persona y básicamente ser un idiota, ¿no? Porque luego está la gente que dice, ay, a mí la gente me odia porque soy muy sincero. Y es como de, no, la gente te odia porque eres un
Porque lo haces
impertinente,
mal.
¿no? O porque lo haces
Claro.
mal, claro, eres descortés, o sea, también eso pasa.
Claro,
Pero
no,
está
no.
bueno.
Sí, es que a mí me ha pasado muchas veces de ver cómo alguien está de alguna manera recriminando algo y me da mucha rabia porque no son las formas, ¿no? Y yo lo que intento siempre es buscar la manera adecuada, ¿no? Imagínate que tú ahora empiezas a decirme. Que yo qué sé, que no quieres que tu pareja salga por ahí porque crees que está de alguna manera, yo qué sé, zorreando o alguna cosa así, y tú decir, Walter, yo creo que simplemente tienes miedo de que una persona que te quiera, pues a lo mejor no esté cómodo lo suficiente contigo y vaya con otra persona, pero si tienes confianza, ¿vale? Yo lo voy a intentar siempre tratar de una manera amable y de hablar sobre todo, creo que es muy importante. Pero la gente, si ahora yo te dijera, tío, pero es que tú eres un puto gilipollas, que a lo mejor lo está siendo, pero no es la cuestión que hay que tratar en ese momento. Así que yo creo que depende mucho de la manera en que digas las cosas, porque a veces una red flag se puede convertir en green y viceversa, por supuesto, también depende del contexto y de la manera en la que lleves esa situación.
Y bueno, ya para no perder más tiempo, ¿por qué no? Vamos a hablar de esto, Carlos, que esto está interesante. Vamos a hablar de la serie de Hills. ¿Y qué es Hills? Para empezar, bueno, es una serie original de Starz, que es la plataforma de streaming de Lionsgate. Esto lo digo porque hay dos Starz por allí. Está anunciada desde el 2017 y con el éxito de series como Glow, que tenemos pendiente su revisión. Yo estoy esperando que ojalá ya para marzo de 2022 ya podamos revisarla. Digo porque marzo va a ser como el mes de la mujer, básicamente, en off topic, pero ya llegaremos a eso. Tenemos una nueva historia relacionada al mundo del wrestling en Estados Unidos, esta vez ambientada en nuestro presente, con 8 episodios dirigidos por Pete Segal y Jessica Lowry, y buqueada por Michael Waldron y protagonizada por Stephen Amell, quien pues ya también conocemos dentro del mundo del wrestling. Hills se presentó este año como una de las series destacadas por la crítica y tiene un enfoque al wrestling que es nunca antes visto en televisión con esta serie de drama, siendo una empresa de wrestling independiente el escenario en donde todo esto ocurre. Cuéntame, Carlos, ¿qué tan familiarizado estabas con el proyecto? ¿Desde que se había anunciado algo allí, habías estado al pendiente? ¿Tenías alguna expectativa sobre la serie antes de verla?
Sí, yo creo que cualquier fan del wrestling es de alguna manera, sea en mayor o menor medida, fan del consumo de audiovisual, ¿no? Porque el wrestling no deja de ser también ese híbrido entre deporte y ficción. Y cuando vemos que algo que está orientado entre dos campos lo van a llevar a una metaficción, me parece realmente interesante. Y creo que ya de antemano muchos, entre los cuales me incluyo, estábamos familiarizados con esta ficción, que tenía muchas ganas de llegar, pero fue una pena que su llegada, por lo menos a la mayoría de gente haya tenido que ser a través de Stars, ¿no? Porque es verdad que en ciertas plataformas de VOD o de streaming sí que te permitían como un tiempo gratis para ver Hills, pero al ser un formato también semanal de estreno ha sido un poco difícil de seguir. Es una pena porque no he visto que haya tenido como ese foco, ¿no? Puesto por el público más casual, tanto de consumo audiovisual como de wrestling, porque para mí ha sido una gran serie.
Bueno, vamos a hablar de esto y antes de empezar sobre conversar sobre la serie, vamos a aclarar que la forma en que esto va a funcionar es que no vamos a revisar episodio por episodio porque son 8 en total y si no estaríamos demasiado tiempo acá. Ya hemos revisado series antes en Off Topic, pero ha sido con un máximo de 6 capítulos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de esto por partes y nos podemos detener a hablar sobre personajes, sucesos, como sea. Entonces vamos a empezar un poco sobre lo que ocurre en los primeros episodios. Y la serie comienza con un show de wrestling, esto a casa llena en El Domo, que es la arena de la Duffy Wrestling League, una empresa líder de wrestling en el pueblo de Duffy, Georgia. en donde vemos a Jack Spade, quien es interpretado por Stephen Amell. Él es el campeón y lo vemos enfrentar a Ace Spade, su hermano menor, quien es interpretado por Alexander Lockwood. Jack es el campeón de la DWL y es el top heel de la empresa. Cuando hablo de top heel, es el villano protagonista. Que por cierto, Carlos, vamos a definir muchos términos de wrestling acá, ¿no? Hay mucha gente que capaz está descubriendo el wrestling gracias a esto, entonces, ¿por qué no, no? Entonces sí, es el top heel, quiere decir que es el villano máximo, ¿no? El protagonista, el villano, el antagonista, perfecto, ese es el término. Pero él es también el que maneja la empresa y es el productor y booker de la DWL. Mientras que Ace es como el top babyface, es decir, es el héroe protagonista de la DWL y como todo hermano menor, es el más impulsivo e inmaduro de los dos. Y ambos desde el inicio nos muestran que tienen una relación complicada, la cual se ha alimentado sobre todo por el hecho de que su padre, el ex luchador Tom King Spade, falleció, y mientras que Jack ha puesto esfuerzo por seguir adelante con la DWL, Ace no muestra esa misma dedicación. Además de que Jack es el típico padre de familia responsable, tiene una mujer de nombre Stacy, su hijo Tommy, van a la iglesia en familia, ¿no? Y hablan siempre, mantiene contacto con su madre Carol, mientras que Ace es el más rebelde. Ahora, todos los episodios tienen nombres de términos dentro del wrestling, bueno, casi todos, y en el caso del primero es Kayfabe, el cual es la proyección de eventos ficticios dentro de un show o el sinónimo de ficción. En este caso, Kayfabe es una metáfora para cómo ambos hermanos llevan su relación y cómo se muestran cada uno ante el público. Y esta relación se complica más cuando Jack se rehúsa a perder contra Ace. Una de las razones que él usa para justificarse, me refiero a perder contra él y perder su título, es el poder presentar una historia a largo plazo para competir con una empresa de lucha Deathmatch, que es una empresa de lucha ultraviolenta con armas y sangre, ¿no? Que les está haciendo competencia al norte de Florida. Pero nos muestran que realmente hay algo de resentimiento porque Ace está teniendo el interés de una empresa grande y a Jack no le agrada la idea de verlo irse. Y el primer episodio termina en shoot cuando Jack precisamente hace rendir en shoot. Cuando digo que hace rendir en shoot me refiero a que lo hace rendir de verdad a Ace en menos de un minuto de combate, lo que causa la rabia del público que se le volcó al propio Ace por el resultado. El segundo episodio nos muestra un poco más de la competencia que les mencionaba. La competencia de Florida está interesados en comprar el domo, aparte de estar ganando la atención de luchadores de la DWL. También vemos a Crystal, quien es interpretada por Kelly Berglund, la novia y valet de Ace, y vemos un poco de su vida, su aspiración a ser luchadora, no solamente valet, y a Ace derrumbarse luego del rechazo porque tuvo por su derrota. Pero llega a haber algo de reconciliación entre ambos hermanos, luego de una pelea juntos en un bar y del nacimiento del bebé de uno de sus compañeros, Big Jim, quien se retiró en el pasado show, en el primer episodio. Ese episodio se llama Dusty Finish, que es un término que se le da a aquellos finales de combates que terminan en una nota positiva, pero que luego son anulados después del show. Aquí no noté ninguna metáfora, al menos durante el episodio. El tercer episodio inicia de una forma interesante porque muestra a Tom King Spade, que les dijimos era el padre de Jack y Ace, y vemos que se suicidó de forma inesperada hace un año. Este episodio tiene el cameo más grande de todos, que es el de CM Punk, interpretando a Ricky Reyes. Punk, por supuesto, hasta hace poco estuvo 7 años fuera de la lucha libre. Todo el episodio transcurre durante el show de la siguiente semana, en el que Ace es rechazado totalmente por el público que le arroja pañuelos al ring. Y pues él se sigue negando a la idea de cambiar a heel. Él quiere seguir siendo un babyface. Pero durante el mismo show lo vemos haciendo el tour. Es decir, volviéndose heel durante su lucha. Este episodio se llama Chip Shot, que es como se le llama a estos movimientos de trampa que hace un heel para ganar el abucheo del público. Un golpe bajo, un piquete en los ojos, ¿no? Y por supuesto es la metáfora de cómo Ace hizo el tour. Aunque por supuesto esto ya parece tener consecuencias inmediatas en su vida. Carlos, todos estos primeros episodios, pues lo
Wow.
que es establecer los personajes, cuéntame, ¿qué te pareció en general?
Bueno, haciendo un poco recapitulación, nunca mejor dicho, de el principio hacia más adelante, creo que es una serie que ya plantea muy bien los cimientos desde su primer capítulo, sobre todo dando un contexto necesario. Tú ahora lo has hecho muy bien, pues dando esta explicación, ¿no? De qué significa el kayfabe o de qué significa un movimiento o un acto shoot en el wrestling. Y eso también sucede en la propia serie, cargada de referencias, lo cual me parece espléndido, porque de alguna manera te están dando como un universo ficticio dentro de algo real, dentro de algo ficticio, lo cual se hace muy inmersivo y también de alguna manera tiene mucho de referencial, por supuesto, que comentaba. De hecho, en muchas ocasiones, estos primeros capítulos tienen muchos tintes de cosas que ya hemos visto en el pasado, ¿no? Desde Shawn Michaels y Bret Hart con el Montreal Screwjob, que se llega en algún momento a comentar, peleas de hermanos que pueden llegar a ser algo más reales, como puede ser pues los Hardys, por ejemplo, o incluso algo muy reciente para los que nos escuchan y son familiarizados con el producto actual del wrestling, Charlotte Flair y Becky Lynch, dos de las principales luchadoras, por no decir las dos principales luchadoras de la empresa de WWE, que tuvieron un momento shoot intercambiando unos títulos que ha llevado a que haya una gran enemistad entre ellas cuando eran mejores amigas. Algo que me gustó mucho, porque en la serie, de alguna manera, esto pues a lo mejor tú lo sabes o gente que nos escucha habitualmente saben que yo soy guionista de formación, pero otra gente pues no, y por eso lo digo aquí, porque hay una cosa que de alguna manera hacemos la gente que hemos escrito o sabemos cómo escribir series, y es que cada capítulo va en torno a una idea. Pues por ejemplo, el perdón, como eso pasa en un capítulo que comentaremos posteriormente, sobre ser un villano, sobre el sentimiento de culpabilidad. Y estas cosas, en un principio, en estos primeros capítulos, lo vemos reflejado en el wrestling y en la vida, algo que hace muy bien la serie. Y es que no solo crea el conflicto de los personajes, que son muy buenos de por sí, que tienen pues sus conflictos humanos, más adelante comentaremos, por ejemplo, los que Jack tiene no solo con su hermano, sino también con el resto de sus empleados, que a la par son luchadores, con su hijo, con su mujer, con su madre, consigo mismo. Y eso está muy bien porque vemos también esos conflictos dentro del ring, ¿no? Como la lucha de egos, cómo se puede vivir a la vez siendo un personaje real y un personaje ficticio, que no deja de tener esos pequeños ápices de realidad, ¿no? De hecho, Stacy, que para mí parece un personaje redondo dentro de los secundarios, la mujer de Jack Spade, comenta en muchas ocasiones, cuando por ejemplo vienen sus amigas a ver el show, que es muy difícil por momentos ver cómo esa dualidad entre ficción y realidad se separa y se une por momentos de una manera tan difícil que el kayfabe se hace por momentos una línea tan estrecha como invisible. Y eso me parece genial en el tercer capítulo que comentabas, el cual me parece a mí el mejor de la serie, porque es un capítulo espejo, como padre e hijo son la misma persona y por lo tanto, de alguna manera, ese odio que tiene Jack Spade hacia su padre por su suicidio y por cómo le trató fatal tanto a él como a su hermano, etcétera, y que de nuevo se sigue comentando durante la serie, se acaba repercutiendo en un odio hacia todo lo que le rodea, porque ha heredado el mundo de su padre, ha heredado ser su padre y por lo tanto se odia a sí mismo. Es un episodio espejo donde vemos esa dualidad padre-hijo reflejada en mismos planos, mismas frases, ciertos tonos y ciertas cosas que vemos también en lo técnico, desde el plano del cortacésped, llegar a correr y cómo le sigue la cámara en ese plano secuencia que vimos en el suicidio del padre y también lo vemos en Jack Spade. O sea, yo creo que estos tres primeros capítulos plantean muy bien las personas, los personajes, el contexto, todo. Así que yo creo que para alguien que esté escuchándonos y que a lo mejor no haya visto la serie y diga, voy a escuchar hasta aquí y veo si me convencen para seguir viéndola, creo que son motivos suficientes porque son muy buenos estos tres primeros capítulos donde no solo te quedas prendado de alguna manera de la historia que hay respecto al wrestling, sino también de sus personajes y cómo algo que se ha tocado muchas veces en el mundo de la cinematografía o el serial, aquí es un aspecto totalmente distinto, porque ya no es WWE, sino es una pequeña empresa que aquí podría ser, es una empresa de wrestling, pero bien podría haber sido, no sé, un negocio familiar de camiones.
Y quiero rescatar sobre todo que algo que yo tenía acá en mente, que bueno, yo no te conté, no les había contado al inicio, pero una amiga justamente me habló de esta serie, así, ah, ¿sabes qué? Vi esta serie que me encantó, Hills, y fue como de, ¡ah! ¿Sabes? ¿No? Como que no puede ser, ¿no? Vamos a hablar sobre el wrestling hoy. Y me pareció interesante, porque ella me dice que básicamente entendió todo, ¿no? Como que le fue fácil de digerir, y eso me dio mucho alivio, porque justamente cuando siempre que se adapta a wrestling uno dice como que bueno, ¿cómo lo adaptarán, no? Porque puede ser muy caricaturesco o puede ser de una forma fiel, pero tomando sus libertades creativas. Teniendo, por ejemplo, qué sé yo, Nacho Libre, hablamos de la película acá en Off Topic. Nacho Libre en presentación tiene unos elementos muy buenos porque tiene cameos increíbles, pero la forma en la que manejan el negocio de la lucha libre y de cómo funcionan las reglas y demás, ya es el punto de que, bueno, esto es demasiada libertad creativa, ¿no? Si eres muy estricto, quiero decir. Y en Glow, creo que en lo que fue el performance de Wrestling lo manejaron muy bien y lo mostraron de una forma muy respetuosa. Pero luego, pues, también está el elemento de que esto es basa, inspirado en vidas reales, y entonces todos los personajes aquí nunca existieron, y luego que si el director era drogadicto, ¿no? Y mil cosas, ¿no? Que se inventan, pero que realmente no fueron así, nunca sucedieron. Aquí creo que lo manejaron muy bien, lo que es justamente el kayfabe del mundo de Hills. Creo que las actuaciones son de primer nivel. Creo que Stephen Amell nunca ha sido un actor de mi agrado, pero este
Oh.
tipo de papeles creo que lo hace excelente. Creo que Alexander Ludwig, que es Ace, lo hace muy bien. Y en general todos hacen un excelente papel. Quizás lo único que no me gusta, y esto, o sea, esto soy yo siendo muy quisquilloso, es y un poco siento que es como demasiado drama para mí. O sea, cuando vi el opening fue como de, este es el tipo de series que si no fuese de wrestling yo no vería, ¿sabes? Con el opening que es un contra así. Entonces ahí como de, y muestran las caras, ¿no? Así, y Stacy viendo al horizonte, digamos que bueno, si esto no fuera de wrestling yo no vería esto, ¿no? Pues, pero bueno, ya eso es ser muy quisquilloso. Pero en general creo que se vio bien, o sea, justamente, y estos primeros episodios, como tú comentas, sirvieron mucho para demostrar como estos, ese espejo, ¿no? Este contraste de cómo ambos hermanos son los heels, jaja, de esta serie, ¿no? Y de cómo cada uno tiene sus batallas personales, que derivan mucho del suicidio de su padre, del cual todavía no sabemos demasiado, porque él se suicidó de una forma muy repentina. Y obviamente nosotros estamos en el mundo del wrestling, podemos sacar alguna conclusión sobre por qué ocurrió esto. Pero no, tal cual como lo muestran, es un misterio, ¿no? No hay un análisis que nos compruebe el motivo o bueno, la causa de por qué esto ocurrió. Pero bueno, vamos a continuar con esto, Carlos, porque esto se va poniendo bueno. En el cuarto
Venga.
episodio vemos a Wild Bill, el cual es un veterano luchador de Duffy que trabaja como scout para la empresa del norte. Que el norte es un término que se usa para WWE, que es la empresa de wrestling más grande del planeta y de Estados Unidos, por supuesto. También se le dice New York, porque cuando era en la época de los territorios, que cada empresa era muy regional, WWE era New York. Entonces, obviamente se dice como el norte porque estamos en Georgia. Entonces ellos están en el sur de Estados Unidos. A Big Wild Bill lo vimos al principio haciendo scouting para ver a Ace. Y en este caso lo vemos volver a Duffy luego de un escándalo que le cuesta su trabajo. Bill se queda con Willie, quien es la asistente de Jack, aunque luego es echado por ser un idiota. mientras que Jack y su familia se van a vivir con Carol y con Ace, por supuesto, que vive con su madre, luego de que un incendio leve afectó su casa. Aquí a su vez nos muestran que hay un interés por parte de la DWL por crecer y no solamente ser local, además de que hay una amistad desarrollándose entre Bobby Pin, quien es uno de los nuevos integrantes del elenco de la DWL, y Crystal. Y el grupo se motiva gracias a que Ace saca adelante la idea de grabar una promo para el show que tendrán el regreso ahora con Ace como heel. De ahí el título del episodio, Cutting Promos, que es cortando promos. Cutting es, bueno, de cortar, es como un verbo que utilizan los angloparlantes, ¿no? Para el quinto episodio vemos a Crystal y a Ace. Ya ambos están bien asentados como heels y están preparando un combate en jaula contra Bobby. En este vemos un swerve. ¿Qué es un swerve? Es el título del episodio, por supuesto, pero se puede definir como un giro importante dentro de una historia. En este caso, el swerve que muestran dentro de la DWL es que Crystal deja de ser ballet de Ace para ser la nueva ballet de Bobby. Originalmente esto iba a ser un segmento para generar más heat a Ace. Heat es abucheos del público. Pero Crystal no hizo caso al guión y terminó ella misma haciendo su promo, su propia promo saliéndose del guión. Esto luego de que Wild Bill estuviese allí como metiéndole un poco de cizaña, ¿no? Provocándola. Y esto termina con Ace teniendo celos y tornándose más rudo con Bobby dentro del propio ring, al punto de que termina rompiéndole la pierna. Destacar también que, de nuevo, todo esto no fue culpa, pero sí motivado por Wyatt Bill, que apareció luego del combate ahí en el show para meterle, perdón, que le había metido cosas en su cabeza a Crystal, pero luego de esto se mete allí en el show en medio del ring y empieza a hacer una promo sin la aprobación de nadie y reta a Jack y a Ace en una lucha de escaleras por el título de la DWL, y esto es, por supuesto, el swerve que ocurre, digamos, dentro del show, ¿ok? Porque serían como dos swerves dentro de ambos kayfabe. Y en lo que respecta al sexto episodio, iniciamos con un flashback donde otra vez vemos a King Spade. En ese entonces estaba agobiado por las pérdidas económicas de la DWL, mientras que por otro lado, en el presente, Jack prepara un show importante para la Feria Estatal de Georgia. A lo largo del episodio vemos algunos flashbacks de King y algunas otras cosas como Bobby recuperándose de su lesión, el matrimonio de Jack y Stacy teniendo problemas y, por supuesto, un gran cameo en la figura de Mick Foley, un veterano luchador y ex campeón mundial, haciendo de Walter Rosales, es decir, un apuesto carismático, pero sobre todo lamentable, anfitrión de un podcast de lucha libre. Y en este episodio, por cierto, aprendimos que Willie era la ballet de Wild Bill, pero ella luego se volvió la ballet de Tom Spade, lo cual obviamente dejó problemas entre ambos. Además de que Rooster, quien es uno de los integrantes del elenco de la DWL, acepta la oferta del promotor de Florida para ir a trabajar con él. Bueno, aquí varias cosas, creo que varios personajes se nos fueron como consolidando, ¿no? Durante estos episodios. Carlos, ¿qué te parece? Te doy pie para que inicies con esto. ¿Qué te parece el elenco en general? Hablo de gente como Wild Bill, Charlie Golic, quien es el promotor de Florida, qué sé yo, Rooster, Crystal, en general, ¿qué te parecieron ellos?
Oh, a mí Wild Bill me parece una pasada de personaje, ese excéntrico luchador que es una leyenda y que por lo tanto ha vivido tanto la época de los 80 de los territorios como luego convertirse en una estrella en el norte como pasa con Wild Bill, que es un poco una mezcla, ¿no? Entre Snake Roberts con Ric Flair y con yo qué sé quién. Pero la verdad es que me parece un personaje increíble y que de alguna manera también te hace meterte y te hace saber un poco más de este mundo del wrestling, donde no todo es muy fácil ni todo es muy difícil, y hay cosas que simple segundo cambia la historia de muchas carreras. Y es lo que pasa con un personaje que de alguna manera arrastra, creo que, la herida más grande de todas, cosa que comentaremos más adelante, pero que me da pie para hablar de que la serie va avanzando sobre cómo los traumas y los dolores de cada uno son tan difíciles de asumir que de alguna manera acaban pagando con los de su alrededor y esa frustración se canaliza a través del wrestling. Por ejemplo, Rooster es una persona que tiene mucho talento y que siempre ha pensado que, y que seguramente lo haya estado, que no han sabido aprovechar todo su talento por ser un afroamericano. Entonces, aunque intente de alguna manera suplir esos problemas, una pequeña capa de ayuda no ayuda del todo, porque tienes una herida muy grande. Es como si intentas ponerle un punto de sutura a algo que es una herida que a lo mejor, no sé, sea de un palmo, ¿no? No sé si me estoy explicando. Y creo que eso pasa con todos los personajes y creo que los secundarios son muy bien llevados, porque son historias que de alguna manera se acaban entrelazando, porque aunque tengamos evidentemente las, de alguna manera, storylines principales, Ace y su hermano Jack, también tenemos, por supuesto, la historia de si se cierra el domo y la lucha contra Gully y los chicos de Florida, etcétera, etcétera. También tenemos otras historias secundarias, ¿no? Y es, por ejemplo, la historia de Willy, la historia de Crystal queriendo ser luchadora y demás, y creo que están muy bien llevadas. En el wrestling creo que muchas veces somos muy críticos cuando un show o un producto no sabe llevar a la vez bien muchas historias. Y aquí, en el mundo de la ficción, sobre todo pues en el de las series, es algo que sí que se tiene que hacer. Los personajes secundarios y terciarios tienen que aportar algo. En el wrestling muchas veces pues tenemos luchas intrascendentes. Pero esto es mucho más caro, las series son un producto muy caro de hacer y por lo tanto todo tiene que tener un sentido, una importancia y estar bien hecho. Y aquí pues se da el caso, ¿no? Yo creo que los personajes como el de Wild Bill ayudan a darle sentido a todos los personajes, a canalizar ciertas historias que se podrían quedar un poco truncadas, pues de alguna manera darles ese valor añadido o ese extra que le hace ir por otros derroteros que avanzar la historia a algo mucho mejor. Por supuesto, yo creo que el amor, como en toda serie, acaba siendo un factor importante, pero no es un amor romántico, muchas veces es sobre la frustración que te crea el amor, sobre cómo el amor por un hermano a veces puede ser bueno y a veces malo, depende cómo se gestione, y no lo digo de Jack a Ace, sino también de Ace a Jack. Creo que es muy buena esa historia. Y de todos modos, creo que cualquier historia de estas de amor, que me sorprendía cuando decías, Walter, de que la intro tan melodramática quizás sería la de una serie que tú no verías. Yo creo que, sin embargo, tú, que eres una persona muy peliculera, y no me refiero de cinéfila, no, no, peliculera, de romantiquero, de que te gusta
Ah, me dicen
bastante.
Chino y Nacho a mí, ¿no? Los reyes del romantiqueo.
Exactamente, exactamente. Pues el wrestling es pura telenovela. El wrestling es melodrama. Para mí tiene que estar cargado de emoción. Y eso es algo que no para de repetir Jack. Y es algo que me hace que la serie me guste más todavía. Y es que para alguien que no está a lo mejor tan familiarizado o con el mundo del audiovisual o el del wrestling, no te catas o no te das cuenta de estos pequeños detalles que yo creo que son muy guays. Y es que la serie está todo el rato anticipando cosas que luego vemos, pero como nos han dejado aquí el gancho, nos lo comemos después y nos ponemos de pie a aplaudir. Pero cuando dice Jack en cada promo que somos una familia y en una familia a veces hay hermanos de sudor y hermanos de sangre y luego se crea un conflicto que puede llevar a una cosa o a otra, te está anticipando a cosas. Y cada vez que Jack habla o hace una promo, sucede esto. Y sobre todo también con Stacy, lo cual me parece un personaje de apoyo increíble. Así que todos estos arcos de redención acaban siendo tanto de un perdón a otros como propio, súper interesantes, que se canalizan a través del wrestling y de las frustraciones de una vida que acaba reflejándose también en una vida sobre el ring. Genial, la verdad. Creo que historias de alguna manera más subcutáneas, ¿no? Como llevar la vida de un hijo que su padre ha sido duro con ellos y acabó suicidándose, y la culpabilidad que lleva con eso. Y también ser la, como la mujer de uno de ellos, de esos hijos, ser la madre, ser sus empleados, eso conlleva muchas connotaciones y creo que en ese plano, en el sentimental, Hay mucho, y por eso creo que tiene mucho de melodrama muy bien llevado, porque hay muchas emociones, es pura emoción. Y el wrestling, que también para mí tiene que ser pura emoción. Yo, por lo menos, no soy fan del deathmatch, como ocurre un poco con la serie, ¿no? Que tienen esa dualidad de o la lucha, que simplemente es un placer visual, o la emoción. Yo en el wrestling estoy sin duda en el barco de la emoción, y creo que la serie también apela a eso. Y también de alguna manera critica, ¿no?, a esas series que simplemente buscan la carnaza, la sangre, el sexo, las explosiones, el placer visual por delante de la emoción. Y aquí, pues, vemos en Hills cómo la emoción es el plato fuerte, y sin duda es el plato que todo el mundo tiene que ir a pedir, porque es excelente.
A mí de personajes secundarios me cayó muy bien Crystal, creo que su historia está interesante, y también me cayó muy bien Bobby Pin, que es el tipo más positivo de la vida, ¿no? O sea, este tipo no se puede poner triste ni porque le paguen, ¿no? Él como que siempre encuentra un motivo para sonreír, básicamente. Es el verdadero top babyface del programa, en mi opinión,
Sin
pero
duda,
sin duda. Sin du O sea, es que sin
el
duda.
tema
El
como
tipo.
que, encima, como lo hacen así como medio tontito, ¿sabes? De que no tiene maldad, pobrecito, que dices, ay, que cuesta no ser condescendiente con él, como cuando hay una conversación muy buena sobre para qué los hombres tienen pezones, ¿no? Me parece espectacular, y acaba derivando eso a un montón de cosas muy locas. Bueno, a lo mejor es porque Dios sabía que las mujeres en algún momento tendrían que estar a cargo de todo esto, y los hombres seremos los que tenemos que cuidar a los bebés, y por eso nos han dejado los pezones, porque yo qué sé, es muy loco todas estas conversaciones, pero creo que esos segmentos con Bobby Pin, con Diego y con el resto de personajes del roster son muy divertidos, porque Bobby Pin, eso, no tiene maldad, y de alguna manera es la parte amable, ¿no?, de la serie, que tiene muy poco muchas veces de amable, de momentos para reír. Y justo él es ese contrapunto amable y tranquilo que ayuda a que la serie funcione, porque nos cae muy bien, y tienen que haber personajes que sí que nos caigan bien siempre, porque si no, con el resto vamos muy complicado.
Y sabes qué, creo, estaba pensando en algo también. O sea, creo que hay un factor de esto, pues como que es como el típico pueblo del sur, que me refiero a Duffy. Y bueno, o sea, no quiero sonar así tan políticamente correcto, pero sí pasa mucho esto de que ves esto, ¿no? Como esta lucha de Crystal, ¿no? Que es como, tú eres mujer, quédate en tu rol. Un poco también lo de Rooster, quien es negro. Te pidiendo oportunidades estelares y Jack diciéndole, mira, tú eres muy bueno, o sea, en verdad lo siento mucho, pero es que estamos en este plano, ¿no? Como poniéndole, no excusas, pero sí razones de por qué este no puede avanzar más con él en su carrera, ¿no? Al final creo que te das cuenta de que es un poco crítica, sin lugar a duda, pero es bien llevado, nada más mencionar eso. Y también, o sea, en caso de que ustedes que nos están escuchando no estén familiarizados con el mundo del wrestling, decirles que una empresa como Duffy, o sea, a mí me sorprende. O sea, las empresas indies como Duffy no existen, ¿ok? En el sentido de que esta gente consiguió un show en una feria estatal y les dijeron, sí, claro, tomen este estadio y pueden vender 10.000 entradas. Eso no pasa. Ok, una empresa así de regional como es Duffy, no pasa. Si yo tuviese que comparar a la Duffy Wrestling League, quizás la con una empresa real. ¿Con cuál empresa la compararías, Carlos? Yo creo que la compararía con Ohio Valley Wrestling, que es una empresa de Louisville, de Kentucky. Muy regional, pero tiene mucha historia. La gente, pues, conoce la empresa. Pero, o sea, Ohio Valley Wrestling nunca va a tener un show de 10.000 personas. No, no
Es
hay forma,
que,
¿sabes?
¿cuántas empresas pueden hacer eso? WWE, All Elite, y aquella vez que se juntó New Japan Pro Wrestling, que es una empresa japonesa, y que por lo
Claro.
tanto venía por primera vez a Estados Unidos, en show junto a el mejor momento independiente posiblemente en años. O sea, eso no lo puede hacer nadie más. O sea, imagínate, porque es que me hace mucha gracia cuando dicen, vamos a pelear sobre, en el último capítulo, con 10.000 personas en el público, y es como, bueno, va, pues da igual quién luche, porque solo están vendiéndolo por un luchador. Entonces, puedes poner aquí a un luchador que, bueno, en esta pequeña liga tuvo en su momento y se retiró para ser padre, pero de las atracciones principales. Y bueno, Obviamente eso es ficción, es fantasía, pero sí, la verdad es que no deja de ser gracioso.
También hay que mencionar, ¿no? Que, ¿cómo se llama? No, Florida Wrestling Dystopia. O sea, la
Sí,
empresa de Florida.
distopía, sí.
Perfecto, esa misma. Es obviamente una empresa así de lucha ultraviolenta, de lucha extrema. Pero no se confundan, yo creo que la forma en la que presentan a esta empresa es muy como de la primera década de los 2000, ¿sabes? O sea,
Sí, sí,
en
sí.
cómo te editan sus promos y el tipo de personajes que manejan, es como de muy de la época de los inicios de los 2000. Hoy en día hay empresas de este estilo, por supuesto, pero no tienen esta misma, no quiero decir presentación, pero, ¿sabes? Este mismo tono, no tienen, o
Aspecto,
sea,
mirada, sí.
sí, de este mismo aspecto, sin duda, o sea, visualmente no se ven así, y definitivamente el dueño de esa empresa no vive en una mansión,
Claro,
¿sabes?
guau, es que eso es muy loco.
No me imagino al dueño de GCW, que hablamos también aquí en Off Topic de GCW, en una mansión, ¿sabes? Pero bueno, quién sabe, igual y sí, ¿no? Y nos los está ocultando. Pero vamos a continuar con esto, Carlos, porque vamos ya en el penúltimo episodio. Esto ya se está poniendo bueno. ¿Y qué ocurre? En el penúltimo episodio vemos algo interesante, que es que antes del fallecimiento de King Spade, Ace no estaba entrenando y la DWL estaba pasando por un mal momento. Y mientras Jack quería motivarlo a entrar a la lucha libre, su papá no quería. Y en medio de una discusión, el padre de Jack lo reta a que peleen por el control del domo. A Jack le parece ridículo porque eso no lo hacen las personas normales, ¿no? Pero sí forcejearon un poco para que en una entre comillas victoria de Kim. También tenemos un cameo de Luke Hobbs. A Luke Hobbs lo vimos recientemente en NWA y tú y yo lo vimos en Off Topic, Carlos, en Rápidos y Furiosos 7. Él es parte del elenco
Ajá.
de la empresa de Florida, la cual, por cierto, continúa sus tácticas contra la DWL, quienes, por cierto, logran traer a Ace a bordo, pero justo cuando está a punto de debutar con ellos, Ace se arrepiente al ver cómo tra lo tratarán por encima de Rooster. Rooster en ese mismo episodio gana el título de Florida. Y pues Ace le dicen, sí, no, la próxima semana tú ganas el título, no pasa nada. Y ahí se arrepiente, pero en medio de eso termina el episodio en una nota alta con Jack Spade saliendo de la nada y golpeando en shoot a Charlie Gulley, ahí el promotor de Florida, en medio del ring. Y bueno, solo mencionar brevemente que este episodio se titula The Big Bad Fishman. Uy, está sonando mi alarma, perdónenme. Eso es que es una pastilla que ya me tomé. Y le digo, este episodio se llama así, The Big Bad Fishman. Y yo no logro identificar eso como un término de wrestling. ¿Y qué te pareció este penúltimo episodio, Carlos?
Un gran penúltimo episodio, ¿no? Yo creo que estamos familiarizados todos de que en el mundo de las series está todo escrito en el sentido de cómo se tiene que escribir, valga la redundancia, una serie y cómo un quinto capítulo siempre tiene que acabar en lo más alto, en ese clímax para que luego el final pues tenga o ese gran momento para el final amable o se resuelvan todas las historias, sobre todo la principal y las secundarias que se han ido labrando. Y aquí, de alguna manera, se confabulan todas, ¿no? En esa última escena. Tenemos a Jack Spade contra Ace Spade, a la vez que está contra la empresa de Duffy contra la de Florida. Sabemos que él, o sea, Jack Spade, el protagonista ha ido ahí a sabiendas de que su mujer no quiere que esté ahí. Que a mí es que, repito, la historia con la mujer me parece muy buena porque creo que en el mundo del wrestling eso pasa mucho. El papel de la mujer en la serie es muy, muy importante, sinceramente. Y me pareció un muy buen final. Yo creo que dejando el plano pues, narrativo de la historia de la mujer y demás, y hablando de wrestling, porque al fin y al cabo también es lo que nos interesa aquí un poco. Me parece genial este ángulo de la invasión, como ir a salvar al hermano, tiene tantos matices dentro del kayfabe y fuera de él. Me pareció excelente ese final. Creo que es un muy buen penúltimo episodio de una serie, lo disfruté mucho. Ves como de los personajes que habían sido de apoyo también están teniendo sus intrahistorias, ¿no? Como puede ser la de Willy con Wild Bill, o como puede ser la de Bobby Pin junto a Crystal, Rooster yendo ju junto a Gally a Florida. Creo que está muy bien resuelto, sinceramente, y en el mundo del wrestling eso se agradece cuando ves una historia que te apetece comprar boletos para verla. Y aunque no haya sido una historia, pues digamos, al 100% real y que no puede pasar, porque como hemos dicho, hay algunas incongruencias que son en aras de favorecer al producto audiovisual de la serie, no pueden pasar al mundo del wrestling. Sin embargo, sí que te ayuda, ¿no?, la serie a entrar. Creo que el punto más flaco que he encontrado yo en la serie, y no sé si opinas lo mismo, Walter, es que la historia de el padre, cada vez que aparece el padre, acaba siendo un poco extraño, ¿no? Porque no tenemos muy claro cuándo son esos flashbacks. Porque el padre siempre aparece igual, pero aparecen a veces Jackie y Ace de muy
Claro.
jóvenes, un poco más mayores, y eso a mí es lo único que me pareció un poco lioso.
Yo sí dejaron en claro, esto es algo positivo de la serie, que te dan información, pero sí te la dan de forma muy casual. Por ejemplo, cuando supimos lo de Willy siendo la valet de Wild Bill y todos estos problemas que ellos vivieron, ¿no? No te lo dicen así como, ¿sabes? Como un guión mal escrito, ¿no? De ella ve a Wild Bill, entonces un flashback, ¿no? O sea, como no hay necesidad de eso, simplemente como una, en la vida real te enteras de las cosas según se van hablando, pues. Eso es muy bueno. Y justamente algo que nos enteramos es que el padre, Tom Spade, él se suicida un año. Sí, un año antes de todo esto que está ocurriendo. Y de hecho, Ace. Oye, primero que Ace es un prospecto, ¿no? No lleva ni un año entrenando y el tipo ya está recibiendo ofertas del norte, todo, ¿no? O sea, qué talento de primera, ¿no? Pero sí, claro, no te deja muy en claro esto, como de estos problemas que está atravesando el padre y qué sé yo, qué tan cercanos a su muerte eran. Pero siento que igual algo habrá ahí, habrá una historia para las siguientes temporadas, ¿sabes? La típica, sí, de que de pronto ofrecen, qué sé yo, ofrecen estudiar el cerebro del señor Tom para ver si tenía trauma de CTI, ¿no? Y todo este tema. Y entonces la familia va a discutir si eso es ético o no. O sea, lo típico, ¿no? Yo siento que por ahí igual esas preguntas se van a responder más adelante, cuando tengamos más temporadas, claro.
Sí, yo creo que es necesario, ¿no? Porque de alguna manera creo que llega tarde los momentos con el padre, porque lo primero que vemos por primera vez en acción real, ¿no?, que vemos dentro de la serie de el padre, es en el tercer capítulo la escena del suicidio y ya está, y luego nos recuperamos más escenas así hasta más adelante y de manera muy a cuentagotas, si no es hasta el último capítulo cuando sabemos de alguna manera ordenarlas. Y creo que eso llega a ser lioso en algunas ocasiones. Sin embargo, yo también optaría por estas cosas, ¿eh? Me gusta cuando la narrativa no se deja llevar por algo lineal. Me parece una idea estupenda. Simplemente creo que aquí no acaba de funcionar al 100%. Y creo que sí, aunque no se tocan ciertos temas, como por ejemplo las conmociones cerebrales, el abuso de las drogas en los luchadores más mayores, el dinero, por supuesto, la misoginia en el wrestling, creo que son cosas que se han dejado ya como trazadas, ¿no? Pequeñas pinceladas para luego seguir tratando. El aspecto, por ejemplo, de la droga se ve mucho en los últimos dos capítulos y cómo, de alguna manera, el wrestling es muy egoísta y a sus estrellas les metieron en un cúmulo de drogas, poder, dinero, mujeres, alcohol, etcétera, para luego dejarlos abandonados a su suerte, que es lo que pasa en varias ocasiones con Wild Bill, que ahora cuando comentemos el último capítulo me parece muy fuerte, ¿no? Como este personaje sabemos que va a ser todavía más potente en la próxima temporada. Y si estos temas que, tanto ajenos al wrestling o propios de él, pueden ser tratados con muchas historias, con estos personajes que, como decimos, están tan bien llevados, que no solo funcionan en el wrestling, sino como parte de historia de una serie al uso.
Que se me acaba de ocurrir una pregunta, ¿no? Sin respuesta, que me encantaría que alguien respondiese. ¿Dónde entrenó Crystal Lucha? Porque tenemos entendido de que ella siempre la consideraron ballet y nadie, y nada más. Entonces yo me pregunto, vale, ok, entonces ¿en dónde entrenó ella? Porque si me salen con la excusa de que no, es que ella entrenó solo y tal, viendo televisión, es como, no, papá, o sea, eso no se hace. Nunca imiten lo que ven en televisión, por favor. Y bueno, vamos al último episodio, ¿vale? ¿Qué sucede? Que justo en lo que termina el anterior, Ace y Jack escapan del show de Florida y Jack le promete a Ace no solo hacer que gane el main event del show de la feria, que les digo va a ser una lucha de escaleras Jack versus Wild Bill versus Ace, sino que también le promete hacerlo babyface de nuevo. Mientras que los de Florida planean su venganza, por supuesto. Las cosas no van bien para Jack camino al show porque Stacy se va con su hijo a casa de una amiga luego de descubrir que Jack planeó el segmento en el que el público rechazó a Ace, siendo que Jack repartió estos pañuelos entre el público para que la gente los arrojase y pues Ace terminase volviéndose completamente heel. Y finalmente, en el día del show de la feria, nuestro main event de la temporada, pasan varias cosas. Primero que, a pesar de que Jack no acepta su regreso como luchadora, acepta a Crystal de regreso como la valet de Wild Bill, luego de que él mismo da la idea. La arena está a reventar, me parece que esto se grabó en The Cow Palace, en California. Está Ricky Reyes, CM Punk, por supuesto que es parte del show, y Jack lo intenta, pero no logra confesarse frente a Ace antes del show. Ya durante el show va transcurriendo y Stacy está por otro lado, ella está cantando el himno nacional en un torneo de rodeo de la feria y a la vez se dan las entradas para el main event, que les repito es una lucha de escaleras. Y en la lucha vemos cómo Bill y Jack se vuelven heels contra Ace, o sea, bueno, Jack ya era heel, por supuesto, pero me refiero a que ellos empiezan a hacer equipo y atacan a Ace. Lo que logra que el público entonces apoye de nuevo a Ace. Pero ya para el spot final, el spot, digamos, la secuencia final, no estoy traduciendo todo, ¿no? Pero bueno, ya durante este momento final, esta secuencia final, va a ser Bill y Ace subiendo en la escalera. Pero Bill, que había tomado drogas antes de luchar, se caga encima. Así que Jack toma su lugar. Entonces ocurre que mientras los hermanos van subiendo en la escalera, vemos que los chicos de Florida están allí entre el público y no solo comienzan a corear el nombre de Jack, sino que repartieron pañuelos al público para que los arrojaran al ring. Ace molesto le reclama a Jack, que responde: "Esta vez no fui yo". Y Ace comienza a golpear a Jack fuera del kayfabe. Y mientras esto ocurre, Crystal, que recuerden es Bonnie Bunchell, ahora ella es la valet de Bill para esta lucha, sube al ring, Ace se detiene y decide trabajar con ella. Y Jack le prepara todo para que sea ella quien suba a la escalera y tome el título y así gane el título. En ese momento, Charlie Gully intentó entrar al ring, pero Wild Bill se puso de pie para evitarlo y así termina esta temporada. Con Crystal como campeona, el público enloquecido y un Ace que se va del ring, alejándose literal y por supuesto metafóricamente de su hermano. Y ahora sí, ya solo para terminar, este episodio se llama Double Turn, que es un doble tour. En el wrestling llamamos así cuando dos personajes cambian de bando al mismo tiempo, lo cual ocurre aquí precisamente dentro y fuera del kayfabe, viendo cómo la percepción de cada uno de los hermanos pues cambia, ¿no? Para el público y para nosotros que somos los espectadores de la serie. Carlos, ¿qué te pareció el cierre de temporada de Heels? Yo te voy a decir una vez, me voy a adelantar de
A
que
ver, a
en
ver.
la vida real yo odiaría la DWL porque odio cuando esto pasa de que las historias cambian cada semana, o sea, no sabes cuánto odio eso. Y, o sea, hace que 4 semanas Ace era Babyface, estaba con Crystal de ballet, y de pronto estamos terminando con Crystal ganando el título. De alguna forma ella ganó el título, y resulta que Ace es el heel ahora y aparece Wild Bill de la nada. O sea, yo en la vida real lo odiaría, pero me gustó el final de la serie. ¿A ti qué te pareció?
Es que tienen un formato muy extraño, ¿no? Porque es como que tienen una weekly de live shows. Es como si GCW hiciera cada semana sus shows. No sé, un poco extraño. Yo también creo que lo odiaría. Creo que el final es un buen final. No creo que sea un fantástico ni uno increíble. Y es que como toda serie que se precia como una serie que aventura tener varias temporadas, deja cosas en el aire. Y esta creo que sí que lo hace bien. Como por ejemplo, la idea de Wild Bill, que tiene que de alguna manera redimirse de su pasado, que ve que su ritmo de vida ya no le da, que acaba siendo de nuevo una vergüenza por ese pasado, que incluso logra cagarse encima y todo el mundo lo ve. Pues esas cosas me gustaron, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la historia de Crystal, por supuesto. Sin
La
embargo, creo que
redención
no
de
me
Bill,
gusta.
¿no? O sea, básicamente sería como el
Sí.
título, ¿no? El hecho de que él dice, ok, me voy a humillar, pero va a ser para hacer bien por Crystal, con quien, no sé, como que le tiene cariño a Crystal en cierta forma.
Sí, por supuesto. O sea, si no, no le habría ofrecido lo de ser de Bunny, o sea, robando el gimmick a Ali. Pero bueno, yo creo que eso está bien, pero sin embargo creo que hubo demasiadas emociones en muy poco tiempo. Algo que también pasa en el wrestling, cuando hay demasiados spots en un solo combate, cansa, porque de alguna manera creo que lo sobrecargan. Y al final del show hubo demasiadas cosas. Fue un último capítulo con muy poco tiempo para tener de alguna manera esa recepción, ¿no? De ir aclarando cosas, cerrando otras. Creo que no se cerró casi nada, sino que se abrieron muchas más puertas. Por no decir que creo que lo que menos me gustó fue que fue un capítulo muy americano, o sea, muy de serie americana, con muy patriótica, con muchas cosas muy falsas, pero que de alguna manera tienen que dejar, como siempre, americano todo lo alto. Sabemos que, obviamente, la gente que está ahí involucrada, pues es muy fanática de eso. Vemos durante toda la serie cómo la religión es muy importante y la idea de que el hombre es el que tiene que traer el dinero para la casa, estas ideas pues como tan antiguas de la sociedad americana que a mí sinceramente creo que no le aportan a la serie, pero bueno, no creo que sea parte del guión lo que estuviera pensado eso, sino más bien un toque de los de arriba de que lo metieran. Pero creo que lo que mejor de este último capítulo es como todos estos títulos, ¿no? De los últimos capítulos se acaban reflejando aquí, ¿no? Aparte del doble turn, evidentemente, vemos el swerve, vemos aquí el kayfabe, vemos aquí el shoot, vemos todo cómo ocurre en estos últimos 10 minutos, que como te digo, son demasiado intensos para ese final. Creo que dejar en todo lo alto es muy bueno, pero que de alguna manera no me acaba de convencer 100%. Pero que han sabido traer de nuevo todo a estos últimos 10, 20 minutos de los 50 que dura la serie, o el capítulo más bien dicho. Así que, bueno, al final que deja cosas interesantes y otras en el aire para que lleguemos a una segunda temporada con ganas de ver qué es lo que pasa con un Ace que ahora parece que quiere ser totalmente un face en la vida también y parece que lo está logrando. Se ha dado cuenta que esa fe, ¿no?, que tenía su padre puesta en él es casi un peso para la persona, no tanto para el luchador. Entonces esa persona quiere ahora, de alguna manera, sentirse él feliz con lo que es y eso sí que me parece muy interesante. Creo que el personaje de Jack también tiene muchas aristas pendientes. Es como cuando un heel tiene muchos rivales, así que me gusta que lo hayan hecho heel. Así que, en definitiva, creo que nos deja un muy buen último capítulo para algunas cosas, un buen capítulo final para otras, pero que por supuesto el resultado lo deja con más que notable.
¿Sabes qué? Algo positivo que encuentro es que dentro del kayfabe, pues cada vez que digo esto, bueno, ya, pues es el colmo. Pero dentro del kayfabe, como que logran justificar este éxito de la DWL, con el show en la feria que sale bien y a la gente de la feria les gustó cómo salió el show, ¿no? Y el público en vivo, pues, celebrando esta victoria de Crystal o de Bonnie ganando el campeonato, la DWL. Eso me gusta porque luego te pueden justificar de esta forma que la segunda temporada de pronto es, ah, mira, sí, no, que el domo está a reventar y es cada semana porque la gente quiere ver a Crystal y toda esta cosa, ¿no? Pero precisamente cómo trata el show, o sea, dentro del kayfabe del show, te sigue alimentando un poco la típica historia de los hermanos, pero ahora en un ángulo diferente, porque ahora Ace, precisamente lo que tú comentas, algo que quizás yo olvidé mencionar es que él está intentando o está haciendo un esfuerzo legítimo en los últimos episodios por ser una mejor persona, pero él está muy frustrado con su hermano porque el público no lo ve como un babyface, sino que lo abuchean por las cosas que ha hecho dentro del ring. Hablando específicamente de cómo se rindió tan rápido en contra de Jack en su lucha y de cómo lesionó a Bobby también en la lucha en jaula que tuvieron. Con eso en mente, o sea, creo que se puede, ya sabes, como seguir avanzando en esa historia, se puede trabajar de una forma buena y en general, o sea, yo no tengo demasiadas críticas contra la serie, creo que es una serie muy buena, creo que está muy bien escrita y con razón, sabes que Michael Wolverine fue parte de bueno, la serie más reciente que vi de él, donde fue guionista, fue Loki. O sea, que
Okay,
el tipo
sí.
sabe escribir, que no, el tipo sí sabe lo que hace. Eso me parece que lo está manejando muy bien. Y afortunadamente, el wrestling nos puede dar muchos ángulos. Eso es otro término, vamos a definir ángulos. En inglés se usa angle como historias, ¿no? Por ejemplo, cuando Jack menciona de hacer un momento en donde, sabes, Ace pierda el título, no, perdón, no gane el título para que así se pueda continuar una historia entre él y otras personas de la empresa y todo eso, él dice que eso es un angle. En español lo traducimos como ángulo, sino más bien es pues historia y ya está, ¿no? Y sí, yo creo que en general es una muy buena serie, creo que las interpretaciones, las actuaciones están muy bien. Estoy esperando la segunda temporada, por supuesto, y me parece que es interesante que ha podido explicarse tan bien y al punto de que hay fanáticos que no están familiarizados con el wrestling, que ven esto y entienden. Y eso, ¿sabes qué? Yo creo que eso al final es la mayor victoria que tiene esta serie, si somos honestos.
Sí, poder acercar el wrestling al público más casual de consumo audiovisual, ¿no? Muchas cosas que hemos visto que se han puesto de moda gracias a las series. No sé, este año, por ejemplo, recientemente, Gambito de Dama ha hecho que se dispare el ajedrez y sobre todo el ajedrez femenino, y eso no nos puede alegrar más. Y ojalá que esto haga que, no sé, familias quieran empezar a hacer shows de wrestling en establos o alguna cosa así, pero me alegra mucho. Creo que la serie, como tú dices, es muy buena, que está muy bien escrita, que acerca el wrestling al público y también acerca al público de series a otros temas tocados en un contexto distinto que son bien llevados. Yo creo que lo puede disfrutar todo el mundo que lo vea y la verdad es que creo que nos hemos dejado como muchas cosas sin querer en el tintero, porque claro, entre el formato de no poder hablar episodio a episodio y que no podemos estar 50 horas hablando, que estaríamos perfectamente. Seguro que nos hemos dejado algo por decir, pero bueno, la verdad es que es una serie que da mucho para hablar y por lo tanto habrá que esperar esta segunda temporada para ver si podemos pasarnos de nuevo por aquí a comentarla.
Ojalá no sea pues muy tarde, ya les digo también aprovechando de hacer algo de hype, que mi idea con la serie de Glow es que Glow tiene 3 temporadas, ya está cancelada, no, ya terminó la serie. Y entonces pues es complicado revisar Glow, pero mi idea será pues reseñar Glow allá por marzo con una mujer de invitada. Y pues nada, o sea, porque marzo yo creo que probablemente voy a intentar que sea como el mes de la mujer, ¿no? Vamos a tener una revisión de Batman, obviamente, porque The Batman se va a estrenar en marzo del 2022, pero vamos a tener también muchos programas con mujeres, o al menos esa es mi idea. Y pues hay planes, hay en off topic, ¿no? Para mantenernos creativos. Y pues bueno, Nosotros pues estaremos acá al pendiente de Hills. A todos ustedes tienen que seguir cuidando el kayfabe, por supuesto. Y Carlos, agradecerte obviamente por haber estado acá. Qué bueno que pasaras por acá para que podamos hablar de Hills finalmente. Y nada, por favor, Carlos, cuéntanos todo lo que tengas para decir acá, qué promocionar, tus participaciones en Arrasdaron, a lo que sea, somos todo oídos.
Bueno, toda la gente que nos haya escuchado y le haya gustado la reseña, pues lo primero es que me alegro mucho. Creo que es una serie por la que merece la pena dedicarle un tiempo a escuchar, a conversar y verla. Y por supuesto, que sea con Walter, que siempre es una persona con la que merece la pena estar charlando sobre cualquier tema, pues me alegra un montón. Si queréis escuchar más, ya sea sobre análisis de wrestling, pues tenéis en Arras de Lona, pues todos los programas que tenemos. Yo, por mi parte, tengo que, de alguna manera, hablar de Puerta Prohibida, que es un programa que dedicamos a hablar precisamente de pequeñas empresas o algunas en las que no se pone tanto el foco. Cogemos entre 4 o 5 colaboradores y dedicamos un programa semanal a revisar y analizar de una manera un poco escueta, pero también analítica, esas empresas. Y bueno, para la gente que haya llegado hasta aquí y que no sean de los que habían buscado Ver Hills Online y hayan llegado aquí, a este vídeo, que seguro que habrán a patadas porque ya nos estamos acostumbrados a eso. Yo, cuando acabé mi carrera en la universidad, Walter, hice un trabajo de final de carrera sobre wrestling y personajes. O sea, creo que viene al pelo para la gente que quiera, por lo menos, saber un poco más de dónde viene todo esto o esta terminología. ¿O
Lo
qué
vamos
es
a
ser
poner
Hill, qué
aquí
es el
en la
face?
descripción, ¿vale? Lo vamos a poner
Vale.
aquí en la descripción, ya para que la gente también lo pueda ver. Así te hacemos también publicidad.
Estupendo. Yo, más que publicidad, lo dejo ahí porque sé que a mucha gente le puede ser útil y si puede resultar algo divertido para alguien a través de esta serie conocer algo de terminología e historia de los personajes en el wrestling, pues estupendo y espero que nos veamos pronto, Walter.
Espero que sí, y por supuesto a todos ustedes que nos están escuchando, de nuevo recordarles, estamos como Arbezalona Podcast en Facebook y ARBDL Podcast en Twitter. Y también, dependiendo de dónde nos escuchen, tienen nuestra plataforma en Patreon. Ya que eran $5 mensuales, ustedes nos pueden apoyar a continuar con el proyecto y nosotros les ofrecemos, por supuesto, contenido exclusivo, dinámicas y demás para poder agradecerles por ese apoyo. Tengan eso presente este inicio de mes para que se unan al Patreon de Air Barcelona. Y también tengo que agradecerles por escucharnos a través de airbarcelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y en Spotify. Ya volveremos entonces la próxima semana, eso espero, si logro concretar el invitado, que eso pues tendrá que pasar por su proceso, pero ojalá que sí. Y seguiremos hablando aquí en Off Topic. Recuerden que una semana hablamos de películas o de series y otra semana hablamos de algún tema variado. Y también, pues nada, a comentarles que se vienen las fiestas, así que por favor, usen el Patreon de Arras de Lona, ahí entren. Es un excelente regalo de Navidad, yo solo digo. Y estén al pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes acá, de parte de Carlos Ryder Sánchez y de parte de Walter Rosales. A todos, un abrazo. Gracias por su atención.